Lo hacemos con un tema internacional candente por estas horas. La justicia de Honduras emitió ayer una orden de arresto contra el presidente Manuel Zelaya, que fuera derrocado el domingo pasado y enviado al exilio de inmediato. Zelaya será detenido apenas regrese al país, ya que es acusado de varios delitos, entre ellos traición a la patria y usurpación de funciones, dijo ayer el fiscal general Luis Alberto Rubí. Zelaya había anunciado su intención de volver a Honduras mañana, acompañado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y varios jefes de Estado latinoamericanos, entre ellos la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo están siguiendo ustedes esta situación?
Bien, si me permiten, yo quisiera para la audiencia agregar algunos datos respecto a Honduras. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Tiene más del 60% de la población bajo la línea de pobreza y 40% en pobreza extrema. Hay 28 homicidios por día y depende muy fuertemente de la cooperación internacional, y el 20% de su presupuesto proviene de donaciones, y la principal fuente de ingresos de la gente que está adentro son remesas provenientes del mundo desarrollado. No obstante, tiene otra característica que me parece interesante destacar: partidos políticos de 100 años a los que vota el 90% de la población. O sea que en realidad es algo que conocemos poco. Y yo querría decir que conocemos poco también la importancia geopolítica que tiene Honduras en este momento. O sea, no es simplemente un país más donde está pasando algo. Es un país donde hay un macroproyecto, que es un canal alternativo al Canal de Panamá, que está siendo llevado a cabo por una cooperación entre Japón y Estados Unidos. En El Salvador se está haciendo un enorme puerto, macropuerto, con cooperación japonesa, y en Honduras un macropuerto con cooperación americana, y se supone que se va a trazar una línea recta de camiones que atraviesa América Central, pasando por los dos países y con una franca competencia respecto al Canal de Panamá. O sea, no es un punto donde pasa algo solamente interno, sino que desde el punto de vista del movimiento general de un mundo que se mueve, pasa a ser un punto radicalmente importante.
Leonardo.
Muy primero que nada, la condena absoluta a un golpe de Estado, cualquiera sean las razones que puedan darse. Eso lo primero, porque creo que sin eso no podemos partir. Lo segundo es que realmente es una situación, la entrevista que los otros días le hacían ahí en El Espectador a un especialista en Quemay sobre Honduras, marca lo difícil de entender del proceso hondureño. Todo el propio partido del presidente en contra del presidente, un poder judicial que no es independiente tomando este tipo de decisiones, un fiscal que tampoco es independiente. O sea, no concibamos la justicia pidiendo una orden de captura en los términos de Uruguay, porque esto no es una justicia independiente. Lo positivo de todo esto creo que es la condena unánime de la comunidad internacional, incluyendo nuestro país, naturalmente, y el propio Estados Unidos, y que creo que eso hace que este golpe de Estado tenga corta vida, y que en un año de elecciones como es el de Honduras probablemente, y esperemos que lo más pronto posible, se pueda restituir la normalidad democrática. Y un presidente que hoy ha asumido, que no es un presidente reconocido por la comunidad internacional, que eso es muy relevante también. No hay ni un solo país en el mundo que haya reconocido al presidente urgido por el Parlamento tras el golpe de Estado. Y por tanto también eso, yo creo que con las condiciones que decía Isabel, de un país fuertemente dependiente de la cooperación internacional, va a hacer que seguramente en los próximos días se busque una solución. Y naturalmente creo que lo más interesante de todo es la reunión de OEA, Naciones Unidas, Grupo de Río, el ALBA y la comunidad internacional en general apoyando la restitución democrática.
Juan Ángel. Mira, yo lo seguí todo esto del golpe el domingo, en paralelo a nuestras elecciones, por CNN, y fue bastante increíble porque ver todo ese proceso del golpe de Estado, y me sirvió en varias cosas. Primero, que mi hijo chico de 12 años, que me acompañó un buen rato y cada tanto dejaba de tocar la guitarra y venía y seguía y preguntaba, y decía, esto es un golpe de Estado, ¿y qué está pasando? Y no sé qué, ¿y cuánto tiempo va a durar? Y demás. Me di cuenta que entendió muchas de las cosas, lo que significa un golpe de Estado, que para los chicos muchas veces es una abstracción. Y quedó bastante impactado. Yo le decía, bueno, acá duró X cantidad de años en el Uruguay y en otros países, y esa cosa que en América Latina eso en una época fue moneda corriente, y ahora ya no lo es, o por lo menos creo que estamos intentando que no lo sea. Y otra cosa que me impactó, mucho fue las declaraciones de políticos de ese parlamento, porque muchas veces uno se queja del personal político uruguayo, y me pareció abismal el nivel, o sea, cuando hacían la fundamentación de que no, esto que está pasando no es un golpe de Estado, o sea, estaban dando un golpe de Estado, ellos estaban avalando un golpe de Estado y generaban todo un discurso de apología de que eso no era un golpe de Estado. O sea, la ausencia de solidez democrática en las instituciones de ese país me parece que es impactante, ¿no? Y bueno, me parece que es saludable lo que está pasando en el sentido de que nadie lo haya reconocido, pero me parece también que América Latina tiene que estar atenta, porque ese tipo de comportamientos y la demonización del otro que puede llegar a dar un golpe de Estado porque no estamos de acuerdo con lo que el presidente hace, es una cosa que sigue latente por ahí.
Graciano, ¿qué hace para el final?
Solamente titulares. Anotar primero que el presidente Zelaya viene de la derecha e hizo un giro a la izquierda durante su gobierno. Segunda cosa, lo que motiva esta situación crítica es la aspiración del presidente Zelaya de reformar la Constitución para lograr su reelección, siguiendo pasos que aparentemente estarían en contradicción, según se ha dicho, con lo que establece la propia Constitución. Lo cual revela la dificultad que hay en muchos países de América Latina de contener dentro de la Constitución una situación política mucho más proteica, mucho más viva, mucho más dinámica que aquella que dio origen a esas constituciones. Y el tercer titular, una prueba de fuego, la primera, para el presidente Obama, encarando su primera gran crisis en América Latina. Yo pienso que estamos todos teniendo los ojos puestos en Washington para ver las reacciones que este joven presidente, bien inspirado, toma, porque de allí pueden haber señales para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Graciano Pascales, Juan Ángel Urruzola, Isabel Viana, por teléfono hoy desde lejos, Leonardo Costa, gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo también.
Igualmente, chao.
Por supuesto que vamos a seguir este tema, mañana también figurará en la agenda de la tertulia.